Hola y bienvenidos a Psych Mapping. Episodio 16. Análisis. Lo creas o no, nos estamos acercando cada vez más al final de nuestra aventura. En los episodios anteriores presentamos el ejercicio Psych Mapping. Describimos la guía que puedes seguir para ejecutar una sesión con éxito y analizamos la adaptación de preguntas, según el contenido, y el ingreso de respuestas en el mapa, y además cómo hacer resúmenes. En este último episodio del ejercicio de Psych Mapping, nos centraremos en analizar una sesión, una vez finalizada la sesión. Como dije la última vez, al final de una sesión creamos un breve resumen para el participante. Sin embargo, este resumen pretende simplemente cerrar la sesión, no relevar ninguna idea excesivamente sorprendente. Probablemente el participante, incluso tú mismo, estéis demasiado cansados para que eso pueda suceder de forma correcta y que tenga el impacto esperado. Es por eso que sugerimos dejar el análisis en profundidad para un punto posterior. Cuando hayas descansado adecuadamente y cuando hayas superado cualquier reacción emocional personal a la sesión. Eso puede decir que hayas dejado de sentirte mal por una sesión que fue demasiado corta o que hayas dejado de sentirte enfadado porque no cuestionaste ciertas preguntas. Sin embargo, que quede claro, realiza ese análisis antes de que la sesión quede demasiado lejos en el pasado para poder recordar detalles importantes de la sesión. En este episodio, compararemos las interpretaciones literales y no literales de la sesión. Veremos cómo puedes identificar conceptos clave y establecer hipótesis entre ellos, y cómo planificar acciones futuras basadas en un ejercicio de psych mapping. Empecemos por comparar las interpretaciones literales y no literales. Esencialmente, después de la sesión, te quedan dos tipos de información. La información literal, que está en el mapa, incluyendo las entradas y las evaluaciones de valor y relevancia de cada entrada. Y la información no literal, que no se puede encontrar en ningún lado, ya que es, información no verbal. Esta información no verbal incluye, las expresiones faciales, gestos, tonos de voz, entonación, lenguaje corporal, postura corporal, mirada, apariencia, entre muchas otras. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender de la información literal? Empezamos con la literal. Primero, podemos aprender cuáles son los conceptos importantes para el participante. Es decir, los temas que aparecen en el mapa, independientemente si son realmente tan importantes como lo describe el participante, o si están cualificadas o clasificadas de forma correcta, el concepto de alguna forma fue suficientemente importante como para merecer ser mencionado. Por ejemplo, un participante puede mencionar los ahorros que tiene en el banco. La persona podría haberlos mencionado porque son muy importantes, porque el participante cree que son importantes, porque otras personas le han dicho al participante que son importantes, o el participante piensa que tú quisieras saber sobre ellos. No sabemos cuál de esas opciones aplica, pero sabemos que un concepto está en el mapa y quizá otras cosas no lo están. Ahora bien, ¿eso significa que las cosas que no están en el mapa no son importantes? No, definitivamente no. El hecho que falte algo no es una información literal y entrarían en juego las reglas de las interpretaciones no literales y no verbales. Por ahora, simplemente recuerda, si está en el mapa, existe dentro del ámbito de la autoconciencia del participante, de una forma u otra, por una razón u otra. Desde la perspectiva literal, también podemos comparar la cantidad de entradas, por ejemplo, útiles o de ayuda, los verdes, y problemáticas, las rojas. He colgado como material complementario algunas comparativas entre mapas que os pueden ayudar a ver los siguientes comentarios que os voy a hacer. Generalmente, algunas personas tienen mapas muy verdes, mientras que otras tienen mapas más bien rojos. ¿Significa esto que aquellos que tienen mapas verdes son muy felices, mentalmente hábiles y en perfecta armonía con su entorno? Eso va a ser un no, es poco probable. Entonces, ¿qué puede significar tener un mapa súper verde? Bueno, en realidad podría ser cierto, y de hecho la persona es súper feliz, mentalmente hábil y en perfecta armonía con su entorno. O bien, podría ser que este verde sea lo que percibe esa persona sobre sí misma. pero que, visto racionalmente, no es del todo cierto, lo que implica algún tipo de, quizá, negación por parte de la persona que se refleja en el mapa. Un mapa verde, súper verde, también podría ser lo que la persona quisiera que tú, el practicante, escuchara, porque quiere que lo veas bajo una luz favorable, o porque no quiere que lo veas bajo una luz menos favorable, o porque sospecha que tú informarás a otros sobre el resultado de la sesión y no quiere que esas personas pues lo vean bajo una luz poco favorable, o que quiera que esa persona o esas personas lo vean bajo una luz favorable. Lo que está bastante claro es que hacia el final del ejercicio el participante ve los colores y vería un desequilibrio potencial. Y cuando ve el mapa, pues parece estar contento con la imagen que está pintada sobre él o ella. Por último, y para concretar un poco más el punto anterior, podemos utilizar la información literal para comparar el número y color de las entradas entre columnas, es decir, entre variables externas, descriptores personales y habilidades psicológicas. Por ejemplo, pudimos ver que un participante hablaba más de variables externas que de variables internas, aunque el número de preguntas es diferente, así que solo consideramos diferencias muy obvias. En ese ejemplo, trabajé con un empleado de una gran empresa que usaba 27 conceptos en variables externas y solo 6 conceptos entre descriptores y habilidades. Y claro, esa diferencia destaca pues clarísimamente. Otro ejemplo es cuando la mayoría de las variables, quizá externas, son más bien rojas, mientras que las variables internas son predominantemente verdes. En cuanto a la interpretación de esas diferencias, básicamente se aplica lo mismo que he mencionado antes. Lo único claro es que el participante debe haber visto las diferencias muy notables, y si las hay, se sintió bien con esas diferencias ahí representadas. Aunque una interpretación obvia que podría destacar proviene de las comparaciones entre variables externas y variables internas. Tiene sentido suponer que las personas que valoran peor las variables externas que las internas tienden a culpar más al mundo de sus quejas que a sí mismos. Por el contrario, posiblemente se podría argumentar igualmente que cuando las variables externas son todas mucho más perfectas y las variables internas son predominantemente rojizas, entonces podría haber un tipo de falta de autoestima. Pero siempre toma esas interpretaciones con mucha cautela, ya que son la suposición hecha no puede ser más que una hipótesis que necesita ser contrastada en el futuro utilizando diferentes métodos. Hablaremos bastante sobre hipótesis dentro de un rato. Pero antes de eso, echemos un vistazo a la información no literal o no verbal que hay en el mapa, o que ya no está en el mapa, pero que tenemos sobre la sesión. En primer lugar, podemos utilizar o analizar el lenguaje no verbal del participante. En general, podemos observar la postura corporal que podría indicar su comodidad durante la sesión, por ejemplo, si se sienten relajados o están tensos, o su agresividad, si se inclinan hacia adelante y hablan en voz muy alta, o se inclinan hacia atrás y hablan más bien bajito. Por supuesto, cuando se combina con algunas de las reflexiones de la sección de información literal, la conclusión se vuelve al menos un poco más evidente. Por ejemplo, cuando un participante crea un mapa muy verde y al mismo tiempo muestra comodidad y agresividad, es mucho más probable que realmente crea en ese mapa tan verde que si expresa incomodidad y vacilación. En relación a esto, a partir de la información no verbal disponible, podría ser interesante intentar evaluar la apertura del participante a compartir información personal y a veces incluso información crítica, autocrítica. En primer lugar, sería bueno pensar en un mapa como lo que un participante estaba dispuesto y sabía compartir sobre sí mismo. Entonces, una forma de ver un mapa es considerar el grado en el que el participante deseaba compartir información confidencial o relevante o personal. Me refiero, por supuesto, a lo ideal es que todos los participantes, o al menos los que vienen por su propia iniciativa, compartan todo lo necesario para que podamos ayudarlos. Pero, ya sabéis, hay razones por las cuales esto no siempre es así. Por ejemplo, es posible que un participante aún no tenga la confianza contigo para compartir información que ese mismo participante considera muy personal. O que el participante quiere que pienses de él o ella de alguna manera buena, o incluso mejor, que no pienses de él o ella de alguna manera mala. Ahora bien, un mapa completo no siempre indica voluntad de compartir. Hasta cierto punto, uno necesita interpretar cuán crítica es la información que se ha compartido. Algunos participantes podrían ocultar una omisión, es decir, algo que no querían explicar, entre toneladas de respuestas. Desde mi experiencia, solo hay una forma, y es bastante poco fiable, digamos, de evaluar cómo de críticas son las respuestas dadas por un participante. Y esa es, pues, por supuesto, la intuición. Pero al menos puedo discernir un poco cuando una respuesta contiene una reflexión verdaderamente autocrítica, algo que no se comparte fácilmente y que es fundamental para el éxito de las sesiones de consultoría. Lo siento si esa respuesta no es tan científica como esperabas, pero ¿qué diablos? Acciones estratégicas, ¿eh? Ahí recordemos esos días en los episodios 7 por ahí, cuando comparamos la ciencia y el arte de la práctica profesional. Bueno, a lo que íbamos. Las interpretaciones no literales requieren un poquito de arte. Sin embargo, tampoco demasiado. Quiero decir, lo puedo hacer yo y soy tan torpe como puedes llegar a ser. Así que, si tú practicas un poco, y seguro que descifrarás este enigma sin ningún problema. Sigamos. Si la cantidad de información en un mapa resumen, y también la criticidad o de esa información, no es un reflejo de la apertura del participante para compartir, entonces también podría ser un reflejo de su nivel de autoconciencia. Hemos observado repetidamente que los participantes más jóvenes que nunca han realizado ningún ejercicio serio de autorreflexión tienen más problemas para producir respuestas en el ejercicio de psychmapping que, o comparado con, los participantes más maduros o los participantes que han realizado varias sesiones de autorreflexión antes. Aunque no siempre es fácil reconocer cuando a alguien le falta autoconciencia, cuando reconoces que a alguien le falta autoconciencia durante la sesión, una buena sugerencia podría ser no presionar a la persona para que produzca más respuestas. Ellos y ellas no necesitan esto en absoluto. Yo al menos siempre trato de mantener una cara seria, la cara de póker, fingiendo que todo lo que va pasando pasa según lo planeado, pase lo que pase. Bueno, también es cierto que después de tanto tiempo pensando y trabajando con psychmapping, en realidad casi cualquier escenario ya va según algún plano u otro. Pero todavía hago el esfuerzo consciente, real, para no dejar que el participante se sienta inferior o vencido por el ejercicio. Cuando sospeches de una falta de autoconciencia, después de que termines un ejercicio, durante el análisis, otra buena sugerencia podría ser, antes de pensar en qué intervenciones usar, centrarte primero en la autoconciencia y recurrir a otras técnicas de exploración, como hablando con terceros o realizando observaciones de campo. Que el ejercicio de psychmapping, en este caso, se pueda utilizar como un ejercicio de autoconciencia para construir autoconciencia, por supuesto, es muy útil mencionar. Un paso más allá de las interpretaciones hechas sobre la autoconciencia de los participantes serían las autointerpretaciones hechas sobre el nivel de metacognición de los participantes. La instrucción principal para la metacognición vendría menos de las entradas en el mapa que la habilidad de los participantes para crear un resumen o identificar relaciones con el mapa. Por supuesto, conectar hipótesis para crear autoteorías es la tarea posterior al ejercicio más difícil con la que puedes enfrentar a tus participantes. Bueno, en realidad es tan difícil que lo siguiente que vamos a explorar nosotros, los consultores aquí, los practicantes, será cómo hacemos lo mismo, identificar conceptos clave y establecer hipótesis. Bueno, echemos un vistazo a la primera parte del segundo paso del análisis de los ejercicios de psychmapping, que consiste en identificar conceptos clave, entre potencialmente muchos conceptos en un mapa resumen. En primer lugar, permitidme aclarar que yo ya sé que vosotros estáis perfectamente capaces de completar este análisis, probablemente sin mi ayuda. Entonces quizá os podéis preguntar por qué ofrezco estas sugerencias. No es por vanidad, o al menos espero que no. En primer lugar, yo he cometido muchos errores y he aprendido pues, de manera más o menos dolorosa. Y permito suponer que algunos de vosotros ibais a hacer los mismos errores. Y que os puedo dar alguna advertencia que os puedo ser útil, una o dos. Además, he impartido muchos cursos y obtuve excelentes comentarios de otros practicantes muy experimentados, por lo que no todo lo que digo aquí, ni de lejos, son ideas mías. Y por último, y por ello no es más menos importante, Creo que no es tan malo que sepas lo que sé yo, así que si sabes algo más de lo que sé yo, o aprendes algo nuevo, que sea interesante, por favor, ponte en contacto conmigo y ayúdame a mejorar mi narrativa. Vale. Por lo tanto, en mi opinión, recopilada dolorosamente y en parte prestada por otros, hay dos preguntas principales que uno debe tener en cuenta al seleccionar conceptos clave en el mapa, en un mapa con muchos conceptos. Primero, considera el marco teórico o la filosofía profesional en la que se basa tu propia práctica profesional, con el objetivo de seleccionar conceptos que realmente puedas manejar de manera competente, en lugar de enfocarte en temas que estén fuera de tu zona de confort y que hacen tu vida profesional más difícil y menos efectiva. Efectiva para el participante, evidentemente. Vale, es innegablemente cierto que uno debe salir de su zona de confort de vez en cuando, pero buscar continuamente temas desconocidos puede convertirse en un lastre para tu trabajo. Entonces, por ejemplo, si eres un cognitivista y tu elección de temas clave está entre pensamientos y personalidad, no sé, tal vez opta por los pensamientos. Si ninguno de los posibles conceptos clave está en tu modelo teórico, bueno, tal vez considera la posibilidad de remitir al participante a otro compañera o compañero. Además, y un poco en contraste con este último argumento, también ten en cuenta tu propio modelo teórico para evitar seleccionar solo conceptos clave que se adapten a tu punto de vista. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que, en un grado saludable, una visión holística de las personas es esencial para ofrecer esa consultoría, esta práctica multifásica que los participantes necesitan y que permite un cambio real en la realidad hipercompleja de los participantes. Por ejemplo, si tú eres un. Si trabajas en la TREC, en la terapia cognitivo-conductual, no, conductual, emocional, racional, es igual. Y solo te enfocas en conceptos que se refieren directamente o están relacionados directamente con fundamentos cognitivos de las experiencias emocionales, es posible que te pierdas aspectos en el ambiente de la persona, en los contextos, en las variables externas, que son relevantes y que si se ignoran podrían hacer que todos tus esfuerzos persistentes para cambiar creencias irracionales sean totalmente infructuosas. El segundo aspecto principal a tener en cuenta al seleccionar conceptos clave es que esos conceptos clave, además de ser teóricamente relevantes, deben estar bajo el control de los participantes o ser susceptibles al cambio a través de tu propia práctica aplicada. Es decir, tu práctica aplicada o al menos la de otra persona a la cual podías transferir al participante, claro. En este sentido, enfocarse excesivamente en aspectos que están fuera del control tuyo de los participantes seguramente seguiría siendo un buen ejercicio de desahogo, pero lleva poco más que esto, desahogarse un poco. Por ejemplo, cuando trabajas con deportistas, a veces los deportistas se quejan del comportamiento de los entrenadores, que muchas veces de ninguna manera están cerca de tu círculo de influencia. En contra de la creencia popular, los entrenadores pues no están muy interesados en extraños que les digan cómo hacer su trabajo. Lo siento. Es sarcasmo ahí. Por lo tanto, en este ejemplo, en lugar de centrarnos en el comportamiento del entrenador, tendemos a centrarnos en otros conceptos, que son, si no igualmente relevantes, similarmente o cercanamente relevantes, o en conceptos que podían compensar de una forma u otra la influencia negativa que el comportamiento, en este ejemplo del entrenador, tiene sobre mi participante. Tal forma suele ser la evaluación del comportamiento del entrenador, ya que, si te recuerdas bien, de todos modos, no es el comportamiento real del entrenador lo que preocupa a mi deportista, sino su evaluación de ese comportamiento del entrenador. Bien, es hora de avanzar un poco más. Una vez que se identifican los conceptos clave, el siguiente paso en análisis de mapas de resumen consiste en establecer hipótesis. Las hipótesis son, por supuesto, explicaciones tentativas de cómo los diferentes conceptos, incluidos y muy especialmente los conceptos centrales, podrían vincularse entre sí. Para establecer una hipótesis, vale la pena recordar algunas de las principales relaciones entre áreas que se describen en el Knowledge Map. Primero, los descriptores personales están vinculados a otros descriptores personales. Especialmente, los descriptores similares a rasgos tienden a predecir descriptores más bien de estado, más que al revés. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que el perfeccionismo predice en parte el enfado. Entonces, las variables externas tienden a predecir descriptores personales. Y dejemos por un momento la percepción y la valoración fuera de la hipótesis. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que el clima motivacional orientado al ego en un equipo prediga, en parte, el enfado de una de las personas. Por supuesto, los descriptores personales también predicen variables externas, en una versión muy simplificada del Knowledge Map. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que el enfado predice problemas con los padres y madres. Se vuelve un poco más difícil con las habilidades psicológicas. Existen descriptores personales que predicen el uso de estrategias negativas de autorregulación. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que los sentimientos de inseguridad social predigan el uso de evitar el conflicto como estrategia de afrontamiento orientada a la evitación. Entonces, fuertes habilidades psicológicas predicen descriptores personales positivos. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que las habilidades de concentración fuertes predicen un buen enfoque de atención a la tarea. Y naturalmente, las habilidades psicológicas más débiles predicen, obviamente, descriptores personales más negativos, siendo una hipótesis, por ejemplo, que la falta de habilidades de automotivación predigan la pereza. Finalmente, y eso ya va poniendo el broche final, establecemos hipótesis incluyendo el tema del ejercicio de psych mapping. Si el tema era bienestar o cualquier otro aspecto específico de variables externas, descriptores personales o habilidades psicológicas, los ejemplos anteriores aún aplican. Simplemente considera el bienestar como un descriptor personal, las variables externas como variables externas, descriptores personales entre descriptores personales y habilidades psicológicas como habilidades psicológicas. Sin embargo, si el tema es la conducta, el comportamiento o el rendimiento, estos solo se predicen a través de los descriptores personales. Todos los demás conceptos deben pasar por descriptores personales. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que el rendimiento académico, que es el tema, se predice positivamente a través del trabajo duro y la persistencia. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que la falta de oportunidades laborales afecte el rendimiento académico real, nuevamente el tema, a través de la creación de estados de indefensión. Un aspecto interesante que surge en este ejemplo anterior, así como en algunos ejemplos que presenté antes de esto, es el establecimiento de hipótesis sobre conceptos omitidos. Conceptos omitidos típicos explican, por ejemplo, cómo una variable externa afecta al rendimiento. Una hipótesis podría ser, por ejemplo, que muchas tareas que he de hacer en casa afectan indirectamente el tiempo que invierto estudiando mi carrera. Pero nos perdemos los descriptores personales que medían esta relación, que en este ejemplo podría ser el estrés, la fatiga, la falta de motivación o conflicto entre prioridades. Otros conceptos omitidos podrían explicar para qué sirven habilidades psicológicas fuertes. Por ejemplo, una hipótesis podría ser, por ejemplo, el establecimiento de objetivos que se ha identificado como una habilidad fuerte psicológica. Pero falta un descriptor personal en el mapa que podría ser el desafío que justifica la necesidad de establecer objetivos. Que, por ejemplo, podría ser discrepancias entre las expectativas y el rendimiento, la frustración o excesiva relajación. Conceptos omitidos también, de manera similar, podrían explicar por qué se adoptan estrategias de autorregulación malas. Por ejemplo, una hipótesis es que beber por la noche sirve para lidiar con algún tipo de desafío psicológico, que podría ser la insatisfacción con la vida, la adicción o la depresión. Me detendré aquí porque sospecho que debes ya entender mi idea. Podemos establecer hipótesis para vincular conceptos clave y encontrar incluso piezas faltantes en el mapa. Sin embargo, si estás interesado, he publicado una imagen de un mapa con comentarios, dibujos y notas sobre conceptos clave, enlaces e hipótesis, para que te sirva un poco ver cómo podría quedar un mapa analizado. Todas las conexiones entre entradas en un mapa en un mapa de resumen, a las que he aludido hasta ahora son incluso más básicas que las ya demasiado simplistas en el Knowledge Map. Por ejemplo, no he mencionado la percepción y la valoración que medía la relación entre variables externas y descriptores personales. Hay muy poca mención sobre autoconciencia y metacognición que vinculan los desafíos psicológicos con las habilidades psicológicas o el uso de las habilidades psicológicas. Sin mencionar que me salté por completo las cuatro relaciones circulares más pequeñas entre descriptores personales y percepción y valoración, comportamiento y rendimiento, autoconciencia y metacognición y fortaleza mental y resiliencia. Entonces, ¿por qué me los salté? Quizá os preguntáis, o ya a estas alturas no os lo preguntáis porque sabéis que os lo explicaré tarde o temprano. Entonces, tengo dos razones para cometer a sabiendas tal error teórico. En primer lugar, porque el mapa solo tiene tres columnas y no menciona los clusters, estos auxiliares más pequeños en el Knowledge Map. Y por lo tanto, explicar a las personas más de lo que realmente se encuentra en el mapa puede ser confuso y difícil. Pero hay otra razón que es muy fundamental para la parte de planificación en el análisis de mapas de resumen, y que explicaré a continuación en este mismo episodio. Hay una interpretación más realista del significado de las entradas en el mapa resumen, que podría sorprender un poco, aunque quizá algunos de vosotros ya sospecháis que no todo es lo que aparece en el ejercicio de psych mapping. Vale, está bien, aquí viene. El ejercicio de psych mapping no evalúa variables externas, descriptores personales o habilidades psicológicas. Sí, escuchaste bien, pero aún así, una vez más y lentamente para que todos lo podáis escuchar. El ejercicio Psych Mapping no evalúa variables externas, descriptores personales o habilidades psicológicas. Y sí, lo sé, el mapa resumen tiene tres columnas, uno para variables externas, una para descriptores personales y una para habilidades psicológicas. Pero ninguna de las entradas en el mapa refleja realmente variables externas, descriptores personales o habilidades psicológicas. Entonces, ¿cuál es el significado real de las respuestas de los participantes? Bueno, las entradas en el mapa de resumen. Si aún no lo has adivinado, el significado es: cualquier respuesta relacionada con variables externas en realidad refleja aspectos de percepción y valoración. Si bien cualquier respuesta sobre descriptores personales, habilidades psicológicas, refleja autoconciencia y metacognición. Por ejemplo, si un participante se queja de la falta de apoyo de las entidades políticas, esta es su valoración de las cosas, no un hecho. O cuando una persona se describe a sí misma como amistosa, es su autonarrativa, no un hecho. O cuando alguien asume que tiene habilidades de comunicación débiles, eso es parte de su metacognición, no el resultado de un examen objetivo de sus habilidades de comunicación, que por cierto dudo que sea posible hacer. Entonces, y esa es también la razón por la que es tan importante no tomar las respuestas o los resultados de un ejercicio de psych mapping como objetivamente ciertas. En todo caso, son subjetivamente verdaderas si el mapa refleja lo que el participante realmente percibe como una realidad psicológica. Entonces, entre otras razones que no voy a abordar ahora, es por eso que el ejercicio de psych mapping se usa comúnmente como una herramienta exploratoria y solo como uno de los pasos necesarios para explorar realmente al participante y su realidad. Entonces, en la siguiente parte de este episodio quiero hablar sobre el paso final en el análisis de un mapa resumen y una sesión pasada, la planificación de acciones futuras. Y puedo decir que es un paso importante, porque el ejercicio de psych mapping no refleja las variables externas reales y los procesos internos reales, en la medida que hay un real en los descriptores personales y las habilidades psicológicas. En cuanto a las variables externas, ¿de qué medios disponemos para tener o para poder examinarlas más a fondo? Y aquí las entradas en el mapa de resumen son útiles, ya que nos dicen qué podemos buscar, o al menos dónde podemos empezar a una mayor exploración. Primero, para examinar más a fondo las variables externas, tenemos la observación. Un ejercicio exploratorio de Psych Mapping puede decirnos por dónde empezar a observar. Por ejemplo, si un participante menciona instalaciones deficientes, yo puedo ir como practicante a esas instalaciones y observar con mis propios ojos si esas instalaciones son deficientes o funcionales. Luego está, por supuesto, la medición objetiva. Se pueden medir muchas condiciones físicas ambientales, como el ruido, la temperatura o la continua contaminación del aire. Incluso muchos de esos datos pueden estar disponibles online. Los factores sociales y organizacionales se pueden observar, examinar con entrevistas con terceros, investigar en Internet o, mi favorito en psicología del deporte, un poco de investigación participativa al infiltrarse uno en el contexto de un participante, lo que desafortunadamente ocurre raras veces. Sobre los descriptores personales y las habilidades psicológicas, los descriptores más físicos se pueden medir en laboratorios de rendimiento humano, laboratorios médicos o con herramientas simples como, no sé, una báscula, un monitor de frecuencia cardíaca o un metro, que se pueden encontrar en casi cualquier lugar esos días. Se pueden evaluar más variables psicológicas a través de más entrevistas en profundidad con el participante, a través de entrevistas de terceros, con personas que conocen al participante, a través de la observación del participante en su entorno natural, a través de cuestionarios, claro, las versiones adaptadas, no las de los artículos que son infumables, o a través de tareas experimentales, que a veces son excelentes para evaluar habilidades psicológicas. Ya sea para explorar en profundidad los aspectos de los temas que han surgido en los ejercicios de Psych Mapping, de temas generales, o para trabajar la autoconciencia y la metacognición de los participantes, también podemos planificar más sesiones de Psych Mapping. Podemos planificar una sesión que complementa una sesión de Psych Mapping para explorar un tema, probablemente más específico, que haya surgido en un mapa general. Considera el siguiente ejemplo. En un primer mapa con un participante sobre su rendimiento laboral, surgió el tema de la vida familiar difícil. En un análisis en profundidad de seguimiento, exploramos la vida familiar como un tema propio, lo que en este caso podría demostrar muy bien el conflicto que hay entre el rendimiento laboral o lo que hace falta un rendimiento laboral bueno y una vida familiar armónica. Con respecto a más sesiones de Psych Mapping, también podemos planificar ejercicios repetidos de Psych Mapping sobre el mismo tema o temas similares para fortalecer la autoconciencia y construir metacognición. Como ejemplo, al trabajar con un deportista junior, el primer mapa sobre el tema cómo llegar al deporte universitario llevó a un total de 20 conceptos, ninguno de los cuales implicaba un grado de autocrítica notable. Enfrenté al deportista sobre el hecho en la siguiente sesión y ella reconoció que el mapa que habíamos creado hace 2 semanas no representaba la mayoría de las experiencias que había tenido desde entonces. Como consecuencia, repetimos el mapa, un total de 4 veces más en el transcurso de 3 meses. La versión final tuvo 45 entradas y en parte bastante autocríticas, que reflejaban una parte mucho mayor de sus experiencias diarias reales. También podemos planificar repetir el ejercicio de Psych Mapping sobre el mismo tema, no como ejercicio de autoconocimiento, aunque esos efectos son casi inevitables, sino como una medida de control para ver cómo funciona nuestra colaboración con un participante en general o una intervención en particular que está afectando al participante. Por ejemplo, en un primer mapa identificábamos habilidades de liderazgo deficientes en un participante. En las siguientes sesiones trabajamos las habilidades de liderazgo. Pasados un par de meses, después de que terminara la intervención, repetimos el mapa y vimos no solo cambios en el color de las habilidades de liderazgo, sino también relaciones positivas que surgieron entre las habilidades de liderazgo y otros descriptores personales, donde antes solo había relaciones negativas. El último aspecto sobre el análisis de mapas resumen, que es una continuación del aspecto anterior de planificación de tareas de exploración adicionales, se refiere al establecimiento de planes de intervención. aunque no mencionaré esto continuamente para simplificar las cosas, siempre defiendo confirmar primero las hipótesis a través de una exploración extensa, como ya he explicado en este episodio, antes de implementar planes de intervención. De todos modos, sobre la base de los conceptos clave, la hipótesis establecidas y otras acciones exploratorias, sin olvidar los objetivos y comentarios directos de los participantes, se pueden diseñar planes de intervención para cambiar los conceptos clave dentro de las hipótesis principales, generalmente directamente relacionados con los objetivos generales de la colaboración, los que discutimos en la parte de apertura de los ejercicios de Psych Mapping. Entonces, por ejemplo, se podría diseñar un plan de intervención para ayudar a los participantes a lidiar con la ansiedad, que era el concepto clave en un mapa resumen. La ansiedad también podría haber sido parte de una hipótesis central, que afirmaba que la ansiedad conduce a un afrontamiento orientado a la evitación, lo que conduce a la pasividad y a una escasa participación en tareas colaborativas. Dado que el objetivo de la consultoría era quiero mejorar en términos de trabajo de equipo, tratar la ansiedad sería un punto razonable para comenzar a intervenir. Por supuesto, cuando se habla de intervenciones, vale la pena mencionar que éstas pueden tener como objetivo hacer que los conceptos clave problemáticos sean menos problemáticos o incluso útiles. Pero también pueden, y aunque supongo que esto es obvio para aquellos de vosotros que ya tenéis algo más de experiencia con la consulta, servir para mantener útiles o positivos los conceptos clave, evitando que el tiempo y los eventos los vuelvan menos útiles. Sirve para compensar los conceptos clave problemáticos que no se pueden hacer menos problemáticos o incluso útiles. O sirve para compensar conceptos clave útiles que inevitablemente se volverán menos útiles o incluso problemáticos con el tiempo. Con esta reflexión damos por terminado el episodio de hoy. Espero haber tenido éxito al dejar claro que se pueden hacer muchas cosas una vez finaliza un ejercicio de Psych Mapping. Por supuesto, algunos ejercicios de Psych Mapping requieren un mayor análisis que otros. No es lo mismo realizar un primer ejercicio exploratorio, que necesita bastante análisis posterior, a uno de varios ejercicios en una serie de sesiones de Psych Mapping destinadas a potenciar el autoconocimiento. Bueno, te lo puedes creer o no, creo que ya casi hemos terminado. Hemos discutido durante muchos episodios Psych Mapping, el Knowledge Map y el ejercicio de Psych Mapping. Por lo que puedo decir, que lo que tenía intención de ser una breve descripción general del enfoque Psych Mapping se ha convertido en una descripción bastante completa de los fundamentos teóricos y la aplicación práctica del ejercicio de Psych Mapping. Ahora ya, la próxima vez, cerraremos este círculo de episodios, recordando lo que hemos discutido y mirando hacia el futuro, con suerte, nuestro futuro conjunto dentro de la comunidad de Psych Mapping.